Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Son las 8:05 de la mañana y empezamos a revisar las informaciones en Mega Noticias Update, en una jornada que está cargada de informaciones. Vamos a estar revisando lo que está pasando en diferentes puntos. Ya vamos a entrar a nuestra pantalla dividida para mostrarle, porque hay varias situaciones que se están desarrollando al mismo tiempo en Valparaíso. Vamos entonces a este último minuto. Bien, ahí se los mostramos. Estas son las tres cosas que están pasando en simultáneo. Estamos en Valparaíso, donde se está realizando una protesta portuaria, una protesta que ya había sido informada por parte de los trabajadores. También tenemos un homicidio que ocurrió en Lo Prado, lamentablemente, y un largo taco en Vespucio Sur, Peñalolén. Ya vamos a estar profundizando respecto a eso, porque es muy importante para que usted pueda planificar su viaje. Van a ser imágenes totalmente en vivo de una mañana que está muy movida, sobre todo por lo que yo les comentaba, esta protesta portuaria, una paralización de actividades y de las faenas. Ellos señalan que hay compromisos incumplidos por parte del gobierno. Esto ya se venía anunciando hace un par de días. Hay algunos señalamientos de que existen. Tenemos la imagen en vivo de lo que está ocurriendo en Valparaíso, con algunos cortes que se van a generar en el tránsito debido a estas manifestaciones. Vemos ahí que los autos intentan pasar con dificultad con esta manifestación que se está realizando en Valparaíso en un horario que es bastante complejo, porque mucha gente se está trasladando a sus trabajos y por lo tanto esto viene a complicar la situación. Es la Unión Portuaria la que hace la convocatoria para esta manifestación. Y no va a ser la primera, esto es importante decirlo. Ya habían anunciado que si no se dan soluciones, que si no se levanta algún tipo de reunión con el gobierno, van a seguir estas movilizaciones por las calles de Valparaíso. Disculpen, estoy con la garganta. Con estos días de cambios de temperatura, es más fácil resfriarse. Vamos a tomar contacto con nuestra señal de mucho gusto, porque nuestra compañera Javiera Ponce se encuentra en el sector
de conseguir sus requerimientos. Y estamos a la espera, además, Gonzalo, de saber lo que está pasando en el resto de nuestro país. Ahí Carabineros, ya está la Javi, estamos con imagen en vivo desde Valparaíso, con un corte de la ruta, decíamos, en uno de los accesos principales. Vamos a ver si retomamos el contacto con la Javiera,
que está con
representante Carabineros.
Parece que ahora ya nos
Javi,
escucha ya.
¿Nos escuchas bien?
Sí. Sí, lo escucho. Es que claro, hay un poquito de interferencia quizás en el audio. Estamos con el Capitán Orellana. Otra vez, Capitán, ayer hablábamos de lo de Bellavista. Hoy día nos encontramos acá para que nos comente cuál es la situación. Vemos que ya se está restableciendo el tránsito.
Buenos días en el panel. Bueno,
buenos días.
Los portuarios salieron ahora alrededor de las 7:30 de la mañana. Realizaron un corte de tránsito en la avenida principal, ¿cierto? Que es de Valparaíso, la avenida Razzurri. No se pudo realizar el diálogo con estas personas y personal COP tuvo que realizar el protocolo, ¿cierto?, para normalizar el tránsito.
Capitán, no hay personas detenidas, al parecer.
Al momento no, estas personas dejaron los neumáticos encendidas en el lugar y al momento de llegar Carabineros hasta ya no se encontraban. Bueno, Carabineros está realizando las labores ahora de apagar y ahora mitigar el tránsito vehicular de acá de Valparaíso.
Capitán, ¿ustedes tenían conocimiento de que se iban a realizar al menos una paralización portuaria? Vimos que hubo una rápida acción, una rápida llegada.
Sí, teníamos conocimiento debido a los paros ciertos portuarios. Teníamos desplegado un plan operativo para este servicio, para esta contingencia y así mitigar la, para que los automovilistas puedan llegar a su trabajo en horas de la mañana.
Eso, muchas gracias, Capitán, gracias por la información y que nos mostramos también cómo ya se está restableciendo el tránsito por acá, por la avenida Errázuriz, al menos en dirección hacia Playa Ancha. Ya los vehículos han comenzado a desplazarse. Playa Ancha, lugar donde hay universidades, donde hay también lugares de trabajo, por cierto, y por lo mismo es que se había generado muchísima congestión para poder llegar hacia esos puntos con algo de retraso, seguramente varias personas, estudiantes también a la UPLA, a la Universidad de Valparaíso, que están en ese sector y que seguramente también se van a encontrar con algo de retraso en sus trayectos a propósito de esta manifestación. Así es que ahí apelar a...
Bien, ahí escuchábamos a nuestra compañera Javiera Ponce, que se encuentra en la protesta que están realizando los trabajadores portuarios. Yo ya les decía, esta es una protesta que había sido anunciada por la Unión Portuaria de Chile, que así dieron cuenta de que iban a iniciar este ciclo de movilizaciones. El presidente Gabriel Boric, apenas asumir, hizo compromisos y prometió agenda incumplida hasta ahora. El gobierno es responsable políticamente de estas movilizaciones. Exigimos respuestas basadas en planificación y no en la improvisación. Esas fueron las declaraciones entonces con lo que los trabajadores portuarios llaman a movilizarse por las calles de Valparaíso y complican en un horario que es bastante complejo, que mucha gente se está moviendo a sus casas, todo el tránsito. Y por eso veíamos que Javiera tenía un contacto con carabineros para señalar cuáles iban ser las rutas alternativas. Ella mencionaba un horario también donde se están moviendo muchos estudiantes y por lo tanto esto puede generar problemas. Evidentemente eso es lo que busca esta manifestación. Los trabajadores quieren poner sus demandas sobre la mesa. Probablemente más adelante vamos a tener una vocería, pero lo que ellos esperan es una reunión con el gobierno para poder plantear cómo se puede dar el cumplimiento de ciertos compromisos que se asumieron hace ya un par de meses. Ocho, doce de la mañana y ya no estoy solita. Qué maravilla cuando llega mi queridísima Macarena del Real para que hablemos sobre el informe del tiempo.
Hola, Rafa, sí. Oye, yo igual estoy muy contenta de estar aquí contigo, saludar también a los que nos están viendo. Darle las gracias porque cada vez que nos mandan videos, nosotros después los publicamos ahí en el programa Mega Tiempo, que recuerden que está saliendo. Y de hecho hoy día, eso de las 3 de la tarde, van a poder ver otro programa importantísimo donde también explicamos distintos fenómenos meteorológicos. Oye, mira, además tenemos la página de Mega Tiempo.
Buenísima
página.
Importante
recordarlo. Sí, porque mira, Don Jaime Leighton explica distintos conceptos meteorológicos importantes. Por otra parte, también tenemos a Alejandro Sepúlveda, que explica también distintos fenómenos climáticos que nos impactan día a día. Tenemos a Daniel Silva con las noticias novedosas acerca de cómo el avance de la tecnología nos ayuda a poder enfrentar el cambio climático. En fin, tienen de todo.
Tremendo
para
equipo.
Poder ahí revisar distintos videos, además de los programas que hemos hecho ya y que han salido al aire. Así que la invitación está hecha y ahí está el número de teléfono de WhatsApp, +569, yo estoy piti, ¿eh? Pero creo que me lo sé, 97515764.
Bien.
Ya, porque no estoy viendo el
que vamos a tener que implementar un sistema de aplauso en este programa, ¿eh?
Oye, sí. Es que trataba de aprendérmelo, ¿eh? Pero bueno.
Qué ya. Difícil es eso. Un mini paréntesis antes de que vayamos al informe del tiempo, pero siento que la memoria de los números es cada vez menor porque uno ya no tiene la necesidad de acordarse.
No, cuando es uno, verdad.
Ahí se nos va a caer el carnet a todos. Pero cuando uno era más chico o chica, tenías que llamar a tus amigos del colegio, ¿cierto? Con este teléfono fijo y eso igual te obligaba a
aprendértelo de todas maneras.
Ahora, ¿quién se sabe un número? Yo no me sé el número...
De
el
nadie.
Mío, digamos, el sí. Mío nomás y nadie más.
Mira, ¿sabes qué? Yo también, y ha sido pero un total desafío poder aprenderme este número, porque además no es fácil, no es como 6.050.60.
Claro.
No, aquí es...
como los fondos ayuda de los bancos, que son como súper rápidos de aprender.
No, aquí es súper difícil, pero bueno, el desafío para ustedes también es aprendérselo.
Y mandar sus mensajes. Oye, Maca, ayer tuvimos sí. Un día muy frío. Para los que no vinimos preparados, tuvimos que incluso hacer robos de polerones.
Sí, hasta yo tuve que pedirle un polerón a Pablo Soto, así que muchas gracias.
Yo Pablito. A Oscar Fuente, nuestro querido Frodito, que deja su polerón a disposición y que además le tuve que mandar un mensaje tipo, hola, usé tu polerón para que traigas otro. Así que muchas gracias.
No, a mí Pablo me dijo... Llévatelo porque vas a pasar frío en la tarde. Yo, muchas gracias, Pablito.
Esos son compañeros.
Sí, así que gracias.
Oye,
hoy
día vamos a tener una situación
similar.
Pero hoy
va a estar un poquito menos fresquito.
Ya.
Sí, porque bueno, tuvimos una mínima de 10 grados, es decir, prácticamente la misma temperatura que se registró ayer en la mañana, pero en la tarde vamos a tener máxima de 26, es harto más
calor.
Alto que lo que vimos ayer, que esperábamos 22 grados de máxima, por lo tanto ya es un número que además se acerca a los 30 grados, por lo tanto ya ahí no estamos pasando tanto frío en la tarde. Y además que va a ir subiendo la temperatura. Oye, en la mañana, nuboso a despejado, pero hay nieblas también en el sector sur poniente de la región metropolitana. De todas maneras, ahí el llamado es a manejar con precaución, sobre todo por la visibilidad, porque sabemos que ahí se pierde un poquito y cuesta más poder manejar por las calles de la capital. Y en ese sentido, ahí para que tengan precaución y manejen con distancia entre un vehículo y otro.
Sí, Maca, ahí vemos imágenes de esto es Salvador, ¿cierto, Tano?
Sí. Sí, de hecho creo que se ve ahí Plaza
Italia. Sí, se ve el puente. Harto tráfico.
Harto tráfico, sí.
Y se ve que está nubladito. ¿Debería despejar?
Sí, va a despejar en la tarde.
Van a ver esos rayitos de sol que para algunos que ya están con tragedia con estas temperaturas más bajas. Ay, acá sí. Varios los escuché ayer que el frío los deprime. Bueno.
Ay, no. Bueno,
hoy día van a poder pasar, tener una pequeña luz de esperanza.
Sí. Por una parte, vamos a tener un cielo despejado, pero ojo que se supone que con el avance de este mes de abril, esperamos que bajen un poquito las temperaturas. Yo ya lo he dicho varias veces, pero la temperatura máxima en promedio, la media del mes de abril, es de 23,1. Hoy día vamos a tener 26, durante la semana vamos a ir viendo cómo, incluso van a haber días que vamos a llegar a los 29, pero se espera que estas temperaturas vayan bajando para que finalmente lleguemos a la temperatura que en promedio debiéramos registrar, o sea, que se estabilice un poco la temperatura. Pero bueno, debo decir que mañana se viene una jornada un poco más fría en la mañana. Para quienes tienen que salir temprano de su casa, vamos a tener 9 grados en la mañana.
Frío.
28 en la tarde, pero con cielo despejado. Y eso ya casi cercano a los 30, por lo tanto, harto calor. El sábado, 9 grados en la mañana, 26 en la tarde. Y ojo el domingo, que vamos a llegar a los 29 grados. Incluso una jornada para bañarse en la piscina. Tú misma lo decías, que todavía parece que no se cierra la temporada de piscina.
Todavía podemos cultivar el bronceado, lo cual viene muy bien. Pero claro, estas temperaturas con tanta diferencia entre la mínima y la máxima genera que uno pueda estar más propenso a enfermedades. Por eso sí, las autoridades también han hecho un llamado tan importante a la vacunación, ¿cierto? Aprovechamos de recordar eso.
Además de eso, nosotros el año pasado veíamos, sobre todo con el virus sincicial, que lo que ocurre, además, si es que no nos cuidamos, es que las clínicas, los centros médicos, de alguna manera, comienzan a tener mucha demanda.
Colapsan.
Y el año pasado vimos como algunos incluso tenían que esperar por varios días, digamos, que alguna sala o algún pabellón se desocupe para poder atender a una persona con virus sincicial. Y estamos hablando además de un virus que tiene hartos síntomas. Sí. Y uno de ellos cuesta respirar, hay problemas ahí con los pulmones, por lo tanto ahí de todas maneras cuidarse, vestirse en capas, ¿no? Porque son las mañanas un poco más frías, pero las tardes siguen siendo un poco calurosas, por lo tanto ahí las capas sirven bastante. Oye, y además que se viene un sistema frontal, Rafa, hoy día, por ejemplo, vamos a tener chubascos en la región de los ríos, de los lagos. Mañana, ojo, que se viene temporal en la región de Magallanes y podrían llegar los chubascos a la región de Aysén. Pero el sábado estos chubascos van a ser desde la región de los ríos hacia el sur y el domingo desde la región de la Araucanía hacia entonces la región de Magallanes. Eso también va a hacer que la próxima semana entonces recibamos esta segunda semana del mes de abril con temperaturas un poquito más bajas aquí en la capital.
Bueno, Maca, vamos a estar muy atentos a eso y te voy a dejar un desafío.
¡Ay! ¿Cuál? Cuéntame.
Porque mañana es viernes y, bueno, no sé si ustedes saben, pero nuestra queridísima Macarena del Real es una persona muy activa, es una persona que le gustan los panoramas al aire libre y creo que como son las últimas temperaturas más elevadas que vamos a tener,
se pueden hacer.
¿Podríamos traer algún panorama?
Mira,
como día viernes, te desafío, Macarena.
Me encanta, pero debo decirte una mala noticia.
No vienes.
No vengo mañana. ¿Les puedo decir el panorama
ahora?
Me voy. Pero miren, el domingo que va a estar despejado, y este es un clásico, cualquier persona que viene del extranjero lo primero que hace es recorrer, incluso artistas como Sam Smith cuando vinieron para Lollapalooza fueron al Cerro San Cristóbal. No se Mote queden en la casa, vayan, disfruten, salgan, despéjense un poquito, es muy rico cuando uno sale de la casa y disfruta
ahí, de
el aire
hecho,
libre.
Tenemos la imagen.
Tenemos la imagen del Cerro San Cristóbal. Desde el Cerro San Cristóbal. Hay un andarivel. No es necesario incluso que tengan que llevar mucho dinero, porque tampoco cobran por la entrada. Ustedes pueden pasar, caminar, ir en bicicleta, trotando, alguno más valiente, llegar arriba, tomarse un mote con huesillo o un cocaví, pueden llevar incluso un pancito de la casa, un huevito duro y listo. Ya disfrutaron de una jornada exquisita con un cielo despejado además aquí en el Cerro San Cristóbal.
Perfecto, Macarena del Real, te perdono por abandonarme, pero igual me dolió. Muchas gracias por este informe del tiempo.
Perdón, pero te voy a dejar con buena compañía.
Ah, ya, me encanta. Nos vemos, Maca.
Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.
Son las 8:21 de la mañana y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Pablo Tapia, porque en Alto Hospicio ocurrió un hecho que nos sorprendió a todos, que nos preocupa a todos. Son tres, se encontraron a tres chilenos asesinados y maniatados, lamentablemente. Pablo, preguntarte un poco qué se sabe de este caso bastante macabro y que además sorprendió muchísimo debido a las condiciones en las que se encontraron estos dos hombres y una mujer.
Sí, brutal, Rafaela, buen día. Es una información que se conoce durante la jornada de ayer, durante la tarde-noche. Se han ido sumando nuevos antecedentes respecto a estos tres cadáveres hallados en Alto Hospicio. Se conocieron algunos detalles, por ejemplo, su nacionalidad, tú bien lo mencionabas, son todos chilenos. Dos hombres y una mujer, todos estaban amarrados, fueron dejados al interior de estos dos automóviles. Hubo un llamado telefónico que da un aviso, una especie de aviso a una radio comunitaria de que estas personas habían sido dejadas en este lugar que funciona como cementerio de animales, según lo que explicaban las autoridades locales cuando estaban hablando sobre este macabro hallazgo. Esto ocurre en la ruta A616, en Alto Hospicio, en la comuna de Iquique, en el sector alto de la comuna de Iquique, un punto rojo dentro de la región de Tarapacá. Sabemos bien que ahí se han instalado precisamente las bandas del crimen organizado internacional que han ingresado, ¿cierto?, por los distintos pasos irregulares de nuestro país. Ahí fueron detenidos partes del Tren de Aragua, partes de una facción de los gallegos también, y es por eso que también el Ministerio Público, en este caso, que está trabajando con este grupo especial en contra del crimen organizado por el tipo de delito del que estamos hablando, ha señalado que esto tiene relación al crimen organizado. Son personas que fueron atacadas con machetes, con golpes, y que fueron dejadas ahí sus cuerpos sin vida en estos vehículos abandonados en un terreno baldío, en un lugar que funcionaba, como bien te decía, como cementerio de animales, Rafael.
Sí, Pablo. Bueno, se declaró la investigación reservada, pero me imagino que igual hay ciertos antecedentes, tú lo mencionabas, respecto a posibles teorías de lo que pudo haber ocurrido. Un dato para complementar lo que tú estás señalando. Tarapacá es la segunda región con mayor cantidad de asesinatos. Para que usted se haga una idea, de 100.000 personas se generan 13,4 asesinatos y por lo tanto es una región que se está mirando con mucha preocupación. ¿Cuáles son las teorías que se manejan hasta el momento? ¿Se estableció algún plazo de investigación?
Sí, bien, en estos momentos se está trabajando de manera reservada. Tú bien lo decías, las autoridades más bien no entregan muchos detalles ni plazos. Sí, cuando hay algún detenido o alguna formalización, ahí se puede dar un paso a un tiempo de la investigación, del indagatorio. En este momento la Fiscalía está recopilando todo lo que son los antecedentes, intentando recoger algunas huellas dactilares, material biológico también que pueda ser hallado al interior de estos vehículos. Pero lo que se sabe a ciencia cierta, que lo decían las autoridades ayer y vamos a escuchar también parte de lo que dice la Fiscalía, es que la forma de la comisión del delito es a golpes, a través de un machete o machetes, es lo que decía la autoridad del Ministerio Público. Te voy a invitar a revisar también parte de las declaraciones que da la fiscal que está a cargo de esta indagatoria.
Escuchemos.
Por ahora son dos hombres y una mujer, chileno, de 24, 26 y el último más de 30 años. La forma de comisión de este ilícito es a golpe, específicamente a través de un machete o machete. Y todas las víctimas se encontraban amarradas de pies y manos.
Son los detalles que entrega el Ministerio Público, en este caso, detalles en primera instancia del hallazgo propiamente tal. Todavía no se tiene información de los autores de este ilícito. Se cree que son vinculados al crimen organizado por el tipo de muerte tan violenta de esta manera, ¿no? Con personas que están amarradas de pies y manos, que son abandonadas ahí en un terreno baldío. Se están revisando algunas cámaras de seguridad que dan lugar al acceso a lo que es este camino, a esta ruta, la ruta 6 y 16, y también la entrevista con testigos. Eso será clave para establecer desde dónde venían estos sujetos, hacia dónde se dirigieron después de abandonar estos vehículos. Se cree que ellos posiblemente hayan llegado en un tercer automóvil y hayan abandonado este lugar en ese automóvil, y en eso van a estar las pesquisas durante los próximos días, y también de establecer qué ocurrió con estas personas, por qué fueron asesinadas, el móvil de este brutal crimen. Te voy a invitar a revisar estas declaraciones también que tenemos, que nuestros equipos recogieron allá en la región de Tarapacá.
Nuevamente vamos a empezar a vivir con temor producto de este hecho. Más allá de la investigación va a decir realmente lo que ocurrió. Para eso están los policías, para eso está la fiscalía, están trabajando en ello. Pero estamos viviendo nuevamente una situación de peligro aquí en Alto Hospicio. Ya no es posible que con nuestras policías no podamos tomar control de los crímenes que están ocurriendo en nuestro país y aquí en el norte, aquí en Alto Hospicio, entonces que salgan los militares a la calle, pues. Si nos falta dotación policial...
Ahí entra a la discusión también de la autoridad, la presencia militar para resguardar uno de los puntos más críticos del país. Tú lo mencionabas ahí en estas cifras, una de las regiones donde más delitos ocurren por cada 100.000 habitantes y que ha sido tan azotada por la inmigración ilegal y lamentablemente por el crimen organizado que ha venido mezclado en medio de estas personas, muchas veces que vienen buscando una nueva oportunidad a nuestro territorio, Rafaela.
Sí, sin duda, Pablo. Una noticia que estremece. No quiero dejar pasar las edades, además. Hay personas que tienen 24, 26 años, 30 y algo. Crímenes tan violentos a los cuales nosotros no estábamos acostumbrados, y por eso también el nivel de impacto. Nuevamente, una autoridad comunal pide la presencia militar en ciertos sectores. Creo que eso demuestra la importancia de al menos discutir de manera más rápida y apremiante la ley de infraestructura crítica, ¿cierto? Para ver cómo puede ser aplicado y si efectivamente podría ser algún sistema que ayude a ciertas comunas que tienen índices de criminalidad más alto, a bajar eso y a tener mayor seguridad. Si no es eso, si no es infraestructura, la ley de infraestructura crítica, ¿qué otras alternativas podemos poner sobre la mesa frente a estos delitos y estos hechos que realmente estremecen? Pablo Tapia, muchas gracias por este completo informe. Espero mañana nos podamos encontrar acá en el estudio, en día viernes.
Que así sea, Rafaela, que te vaya muy bien.
Un abrazo. Nos vemos. Buenos días. Son las 8:29 de la mañana y estamos viendo acá las calles de Santiago. Un Santiago que todavía se ve un poco cubierto, pero ya nos decía la Maca que vamos a tener temperaturas más altas que las de ayer, para que usted se prepare entonces. Y vamos a revisar también lo que nos dice Transporte Informa, que ustedes saben que es la mejor forma de informarse respecto a situaciones que están ocurriendo. Ojo con esto, debido a un vehículo semivolcado que restringe la pista central e izquierda de Costanera Norte al poniente, al interior del túnel, Altura Purísima, hay alta congestión por la autopista desde el sector Mercurio por Avenida Kennedy desde Manquehue. Ojo con esto, ahí ustedes pueden ver la imagen de este auto. No tenemos información, lamentablemente, de en qué situación se encuentra la persona que tuvo este volcamiento, pero sabemos que la Costanera Norte es un punto estratégico de la capital que conecta bastantes sectores, y por lo tanto ahí se puede ver en la imagen el taco que se está generando. debido a esto para que usted pueda tratar de elegir rutas alternativas. En general, uno elige la autopista porque es lo más rápido, pero en este caso no lo es. 8:30 de la mañana, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más informaciones en Mega Noticias Update. De la mañana, recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, puede hacer sus denuncias, puede hacer sugerencias. Ustedes saben además que siempre estamos recibiendo todos los videos que ustedes mandan. Pero vamos a pasar ahora a una de las informaciones económicas más importantes. Me encanta esta cortina, como que me empodera. Cortina de peras y manzanas. Vamos a estar hablando del informe de política monetaria que entrega el Banco Central. Parece chino cuando uno lo dice así. Bueno, para que usted entienda cuál es la importancia de este informe, nos entrega una fotografía de 3 meses, en este caso enero, febrero y marzo, de cómo proyectan el 2024. Por eso había mucha expectativa respecto a lo que podía decir el Banco Central sobre este año. Sabemos que 2023 no fue un buen año para la economía, fue un año de ajuste, en donde el crecimiento estuvo cercano a ser cero. Hubo un reajuste que lo llevó a 0,2, pero en la práctica, digamos que cero. Y por lo tanto, la expectativa de que este año fuera mucho mejor estaba presente. De hecho, el mismo presidente de la República dijo en un momento, este va a ser el año del despegue. Y al menos hasta el momento, las cifras sí vienen a confirmar eso. Tuvimos en enero un crecimiento de 2,3%, eso es IMASEC, que es la fotografía mensual. Tuvimos después en febrero un crecimiento de 4,5%, y por eso el Banco Central decide reajustar su expectativa de crecimiento. Tenemos una gráfica preparada, Tanito, para que nos ayudes ahí y para que usted entienda mejor de qué se trata. Bueno, en diciembre el Banco Central decía que el crecimiento iba a estar entre 1,25 y 2,25. En este informe de política monetaria reajusta esto y dice que va a ser entre 2 y 3%. Ayer la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, presentó este informe ante el Senado y son buenas noticias porque implica que el país va a tener más posibilidades de mejorar uno de los temas que ha marcado la agenda económica, que es el mercado laboral. El mercado laboral ha tenido muchos rezagos, le ha costado levantar la nariz después de los efectos de la pandemia. Hemos visto sectores que estuvieron muy afectados, como por ejemplo el comercio, que por fin comienza a recuperarse. Tenemos todavía la construcción, que se encuentra un poco rezagado, y que son dos sectores, dos elementos que son muy relevantes para la economía porque son las principales fuentes laborales. Por ejemplo, las mujeres suelen trabajar en comercio, ahí hay como un estigma de género, pero así se desarrolla en la economía chilena, y la construcción da mucho empleo para hombres, y por lo tanto había mucha preocupación respecto a cómo íbamos a poder apuntalar la creación de puestos de trabajo, y por eso se celebra esta noticia, esta proyección de un mayor crecimiento para el país. Ojo, que esto se encuentra por sobre la capacidad de crecimiento de Chile. Chile está siendo un país que no tiene mucha capacidad de crecer, por lo tanto 2024 debería ser un buen año. Ojo, todavía queda, estamos recién viendo esta foto del primer trimestre. Cada trimestre puede cambiar, hay muchos factores que están influyendo. Vamos a pasar a escuchar también lo que señaló el ministro Mario Marcel sobre inflación.
Proyecto una inflación algo mayor, fundamentalmente por factores exógenos y del lado de la oferta, especialmente el efecto del tipo de cambio, pero que se mantiene en niveles bastante cercanos a la meta del Banco Central. El dólar, el tipo de cambio respecto del dólar, ha tenido un incremento del orden del 15% en relación a una canasta de monedas del orden del 12%. Eso es algo que va a persistir durante un tiempo, mientras haya una divergencia importante en la dirección de la política monetaria en Estados Unidos y en Chile.
Entonces, al jefe de la billetera fiscal hablando sobre inflación. Este informe tenía una patita que hablaba de crecimiento y una patita que no era tan buena respecto a qué iba a pasar con la inflación del país. Esto no significa que vayamos a regresar a las cifras que tuvimos en agosto de 2022, ¿cierto? Cuando llegamos al pic sobre 14%. No, sino que la trayectoria para llegar al rango meta, es decir, para estar en lo que constitucionalmente se establece como una inflación sana, vamos a demorarnos más. En diciembre, el Banco Central previó que iba a ser entre 2,9 y 3,2%. Ahora, en marzo, ajustan la inflación a 12 meses a 3,8%. Ahí escuchábamos al ministro explicar parte de las razones de esto. Y principalmente tiene que ver con factores externos. Estados Unidos nos pega muy fuerte, ya lo sabemos, y el dólar, con esta volatilidad que ha tenido durante las últimas semanas, afecta profundamente la canasta de alimentos. Cerca del 70% de nuestra canasta se transa en esa divisa y, por lo tanto, es muy probable que en los próximos meses tengamos un IPC más alto. Considerando también que los efectos del dólar no son de reflejo instantáneo. ¿A qué me refiero con esto? Si el dólar hoy día está a 950 pesos, por ejemplo, no significa que hoy día los alimentos van a subir. En 3 meses más se va a ver reflejado ese precio y, por lo tanto, vamos a tener una primera parte del año que va a seguir marcada con precios altos. Esto también impulsado por las bencinas, que el próximo 11 de abril van a volver a subir. Entonces, en resumen, tenemos una noticia buena, porque tenemos un país que va a crecer más, Chile va a poder generar mayores puestos de trabajo, probablemente menores cartas de despido por necesidad de la empresa, pero por otro lado vamos a seguir con una inflación que nos va a acompañar en el día a día y que sin duda golpea los bolsillos de las familias reduciendo su poder adquisitivo. Son las 8:42 de la mañana y tuve miedo, les voy a decir que tuve miedo de que mi querido Daniel Silva no llegara a este espacio, pero aquí lo tenemos. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo está, querida Rafa? Un miedo completamente injustificado, debo decir. Un poquito resfriado, pero aquí estamos, aquí estamos.
Oye, yo he estado como con 3 ataques de tos al aire.
¿Ah, sí?
Como intentando, no sé si han visto esa imagen de la paloma cuando infla el pecho.
Ya. Ha estado igual.
Así yo he estado durante todo el programa, mi querido Daniel. Vamos a hablar respecto al dengue.
Sí, bueno, y conectándolo con lo que estábamos diciendo, las enfermedades respiratorias están en el aire. Ya comenzó la temporada de enfermedades respiratorias, de diferentes virus endémicos, algunos de ellos. El dengue no es uno de ellos, no es un virus endémico en Chile, no es una enfermedad endémica, pero todo podría cambiar. Y esto es noticia del momento. Hace muy pocas horas se han detectado y se han informado 3 nuevos casos de dengue en el Maule, lo cual es bastante más cerca de lo que pensábamos. Por lo general, las alertas están siempre puestas en el norte. Ahí de cada cierto tiempo hay pequeñas detecciones de casos, 2 o 3 casos, todos importados. No existen casos autóctonos o comunitarios en dentro de Chile continental. Sí, insular, en Rapa Nui.
O sea, gente que viaja Y traspasa sus regiones, digamos, la transmisión.
Exactamente, va a países tropicales o subtropicales donde esto sí es endémico, donde está el mosquito, donde está la enfermedad. Entonces, allá se contagian a través del mosquito y incuba la enfermedad y cuando llegan a Chile la desarrollan. Entonces, son casos importados. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Ah, Rapa Nui. Rapa Nui sí tiene casos autóctonos. Es la única parte de Chile insular, que tiene casos autóctonos de dengue, pero eso es más normal. Han tenido brotes en el pasado. ¿Qué es lo que está pasando? Contexto general. La OPS, que es como el brazo de la OMS acá en América Latina, ya ha dicho que esta es una alerta internacional. En lo que va del año, que llevamos recién 3 meses, vamos por el cuarto, ya van más de 3,5 millones de casos, lo cual excede por mucho cualquier cifra en la historia. Probablemente vamos a tener el registro histórico de casos de dengue este año. Hay una alerta porque también van más de 1,000 muertos en lo que va del 2024, lo cual evidentemente es muy preocupante y genera una demanda de acción urgente. En Chile hay una alerta sanitaria por dengue, en todo caso, ¿no? En el norte, pero también hasta Valparaíso, donde se han detectado también algunos casos. Y lo más preocupante de todo no son los casos, como dijimos, que son importados, sino que se ha detectado el vector. este mosquito, este zancudo que se llama Aedes aegyptis, ¿no? Que es el vector que transmite la enfermedad. Es importante que esto que la gente lo sepa, porque los médicos hoy día internamente, los diferentes hospitales, centros asistenciales, ya se están preparando. O sea, hace un tiempo ya que están hablando del dengue, que están hablando del aumento de los casos. Lo que estamos esperando es que se comiencen a detectar, ojalá no, pero probablemente sí suceda, casos autóctonos, es decir, transmisión comunitaria. El bicho, iba a decir, el mosquito, el zancudo Aedes, ya está en el norte de Chile y ahora se han detectado estos casos en el Maule. Por lo tanto, hay mucha preocupación de parte de la autoridad, sobre todo porque además no hay un tratamiento específico contra la enfermedad.
Eso te iba a preguntar, Daniel. ¿Qué posibilidades tiene uno de hacer prevención? Porque uno dice, bueno, un mosquito es como bien difícil, sí. Además, minúsculo, me imagino. ¿Hay algún sistema de repelente? ¿Hay algo que se pueda hacer preventivo?
Mira, lo que están haciendo los países que tienen este problema, los países que tienen más cantidad de casos en el mundo son, aquí en América Latina, porque la India también tiene, pero Brasil...
Argentina.
Argentina, pero Brasil es que la lleva a la delantera por lejos. Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú ha decretado alerta en 20 regiones de Perú, en 20 departamentos. Tienen una situación importante ahí también en Perú. Por lo tanto, esto está creciendo. Da la impresión que, el cambio climático, la humedad en ciertas zonas también, son caldo de cultivo para este insecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad en esos países que están más acostumbrados, donde esto es endémico? Ellos lo que hacen es tratar de erradicar el mosquito. Y para eso lo que tienen que hacer es eliminar todo tipo de agua posada, en agua posada donde ponen sus huevitos estos insectos, y hacer que las personas o usen repelente o usen, por ejemplo, ropa larga que puedan cubrir la mayor parte de su piel. De hecho, en México, y es bien anecdótico, uno de los mayores especialistas del mundo en dengue es un mexicano. Estudia esta enfermedad y este virus hace muchos, muchos años. Me estaba mandando un audio ayer desde México, contacto con Planeta Futuro.
Muy bien.
Y me decía que llama la atención. En México, por ejemplo, los planes de erradicación se están centrando mucho en las iglesias. La mayor parte de los contagios en México se da en las iglesias, ¿no? Lugares donde hay mucha congregación,
Claro. Hay
mucha aglomeración de personas, están pegaditos unos con otros, donde hay mucha humedad también. Entonces, el mosquito se hace la América. Básicamente en las misas, en un país eminentemente católico, ¿no? Donde va mucho, hay mucha feligresía, hay mucha participación activa. Entonces, la autoridad está llegando mucho a la iglesia para decir, en esos lugares, cuidado, porque aquí es donde se dan la mayor parte de los contagios. En Chile todavía no vivimos esa situación, pero se están tomando medidas. Insisto, no hay un tratamiento específico. Hay una vacuna que está probada, pero que no es tan efectiva tampoco. Pero está solamente dedicada y acotada a los países donde esto es un gran problema por el momento.
Bueno, sí, revisaba ayer cifras, por ejemplo, de Argentina, al menos hasta ayer, 129 muertos, 180.000 casos. Sí. Ya las autoridades argentinas pusieron las alertas y de hecho, recomiendan incluso no viajar a ciertos sectores para evitar este contagio porque está, de cierta forma, descontrolado ya.
Exactamente. Bueno, y aquí estamos viendo una nueva demostración de estas enfermedades zoonóticas que se llama, que se pasan desde animales, insectos, a los seres humanos. No hay una transmisión. En este caso, el vector es el mosquito, un mosquito que le gustan las zonas cálidas, tropicales o subtropicales, pero que evidencia que hay un cambio.
Eso te iba a preguntar, porque en realidad los países que uno tiene como referencia en donde más se desarrolla el dengue no tienen las mismas características climáticas que tenemos en Chile.
Claro.
Entonces, ¿cómo ese mosquito logra ingresar en una condición completamente distinta? Hay un proceso adaptativo, me imagino.
Sin duda. Es un mosquito súper, es como los hongos en este caso. Es muy termosensible en el fondo. Le gusta mucho el calor, no le gusta el frío para nada, le gusta la humedad. El tema es que el clima también en Chile, y esto se lo vamos a preguntar después a Alejandro, a don Jaime, el clima también en Chile ha ido cambiando.
Sí.
Y esto es una señal también del cambio climático, del aumento progresivo de las temperaturas de la atmósfera. Entonces, hay zonas de Chile donde todavía no estamos hablando de clima tropical, pero se está acercando lentamente, lo suficientemente cerca como para que este mosquito diga, me puedo expandir en esta zona también. Y como en ciertos lugares también ha habido algunas lluvias inesperadas, sobre todo este año, el año pasado, que hubo algunas lluvias inesperadas en ciertas zonas, sobre todo en el norte, que hubo deslizamiento, ¿te acordás?
Anegamiento.
Bueno, eso genera estas pozas, estos lugares que es caldo cultivo. Entonces tenemos un poquito más de temperatura, tenemos un poquito más de humedad, 2 más 2, tenemos mosquito entonces Aedes aegyptis.
Sí, de todas maneras, además, tomando el punto que tú dices, Daniel, hablábamos con la Maca, la temperatura en general para abril es de 23 grados y estamos teniendo, hoy día, por ejemplo, vamos a tener una máxima de 26, mañana 29, o sea, se está generando mucho calor, entonces lo que podría habernos protegido de cierta forma ya no está ese factor climático que nos ayudaba.
Exactamente, y nada, tenemos que darle la bienvenida a este tipo de nuevas enfermedades, ¿no? Y eso tiene que ver también con el tema del cambio climático. Sabíamos, y los especialistas lo han dicho mucho tiempo, que en la medida en que cambie el clima también se hace proclive, ¿no?, el ambiente para el desarrollo de enfermedades a las cuales no estábamos acostumbrados. Y una cosa antes de cerrar, Rafa, y esto es bien importante, antes de que esto sea un problema de salud pública en Chile, decir nuevamente, al igual como pasó en la temporada del COVID, hay un grupo de científicos en la Universidad Austral, en el sur, que están desarrollando a través de las alpacas anticuerpos o nanoanticuerpos y tienen un desarrollo interesante para hacer una vacuna contra el dengue, para hacerla a tiempo. Pero ¿qué es lo que falta? Lo mismo de siempre. Financiamiento. Entonces es importante poner las inversiones en los temas de manera preventiva. Así que ahí lo dejamos el dato.
Sí, de todas maneras, Daniel, yo creo que hay una deuda pendiente. Tú, mejor que nadie lo sabes, nuestro periodista que se dedica a esto, que lleva muchos años llevando estos temas y dándoles visibilidad. Así que primero destacar, uno, la labor de Daniel y hacer este llamado de hay gente con mucha capacidad en Chile, pero si no existe financiamiento, si no se les trae las tecnologías, va a ser muy difícil que nos convirtamos en un referente en ciencia, en tecnología y también en prevención de enfermedades que van a empezar a llegar. Si eso es inevitable también.
Exacto.
Con mucha gente que empieza a viajar. Daniel Silva, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias.
Querida Arte. Rafa, un honor. Lo hace muy bien, debo decir.
Ah, son las 8:51 de la mañana. Vamos a pasar a informaciones policiales. Ya se los contaba en titulares un homicidio que lamentablemente ocurrió. Voy a hacer una revisión con mi editor Taro. Investigan homicidio en Loprado. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Julio Ahumada.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días. Claro, estamos en Avenida San Pablo, una avenida muy transitada, por supuesto, a toda hora del día, en la región metropolitana, a la altura del 7140, donde en estos momentos se está trabajando personal de la Policía de Investigaciones para detallar lo ocurrido a eso de las 3 de la madrugada. El homicidio de un hombre de 26 años que, según los antecedentes preliminares que ha recopilado tanto personal de la Policía de Investigaciones como así la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, esto se habría producido tras finalizar una actividad al interior de un local nocturno de nombre 2.0. En ese lugar, la víctima se encontraba compartiendo con amigos y familiares cuando, al momento de retirarse de ese local nocturno, un automóvil llega hasta ese sector con aparentemente intenciones de asaltar a esta persona. Al momento de oponer resistencia es donde el responsable, que actualmente tiene prófugo de la justicia, había realizado por lo menos 7 disparos en el lugar de los hechos, de los cuales 3 habrían dado en el cuerpo de este joven de 26 años, para luego el responsable darse a la fuga en este mismo automóvil, donde aparentemente él sería el copiloto del vehículo. Escapan rápidamente del lugar. Vecinos hacen el llamado personal de carabineros sobre estos disparos, pero al momento de llegar, unidad policial no se encuentra con la víctima de este sector, ya que fue trasladado por cuenta propia hasta la clínica de Ávila, donde lamentablemente falleció debido a estas lesiones. Vamos a escuchar algunas declaraciones entre la policía sobre este homicidio que continúa en materia investigativa.
Nos encontramos realizando diligencias para determinar las causas y la génesis en que una persona víctima chileno mayor de edad fue agredido con arma de fuego a las afueras de un local nocturno aquí en la avenida San Pablo, el cual resultó lesionado de gravedad y fue trasladado a la clínica de Ávila, donde se constató su deceso. Los antecedentes preliminares indican que la víctima habría sido asaltada, digamos, para quitarle ciertas pertenencias y al resistirse fue agredida con arma de fuego con diversos impactos balísticos.
Bueno, hoy escuchábamos las declaraciones que entregó la Policía de Investigaciones, continúa con las diligencias en el lugar de los hechos, han contabilizado al menos 7 impactos o 7 evidencias balísticas en este sector, 3 habrían dado a la víctima, pero continúa incluso los trabajos en la zona peatonal de San Pablo, en ambas calzadas, tanto oriente hacia el poniente, continúan las diligencias en este sector y por supuesto se investiga la identidad de los responsables. Detallar de la víctima, 26 años, con antecedentes por delitos de receptación, pero acá se investiga el delito de robo frustrado con homicidio, una de las condenas más grandes de nuestro sistema judicial y que está en materia de investigación.
Sí, Julio, bueno, vamos a quedar atentos a esas indagatorias. Nuevamente una noticia terrible, digamos, como la violencia está azotando nuestras calles. Ya lo veíamos antes también con el informe que nos hizo nuestro compañero Pablo Tapia. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas una bonita mañana.
Buenos días.
Son las 8:54 de la mañana, comenzamos a despedirnos, pero quiero entregarle este dato útil que nos da nuestra página web meganoticias.cl. Bono de protección, cómo se paga el beneficio que apoya a las dueñas de casa. Vaya a revisar esta información, puede hacer que usted sea uno de los beneficiados y otras noticias que también están marcando la jornada. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Les mandamos un abrazo y recuerden que no se tienen que desconectar de nuestra transmisión. Ya viene Sabrina Kenar con Mega Noticias ahora para seguir actualizando todas las informaciones que le hemos estado contando. Continúan las protestas de los portuarios en Valparaíso, todas las indagatorias que se van a hacer respecto a estos tres cuerpos hallados lamentablemente en Alto Hospicio. Hay varios sectores que continúan con taco, así que continúen la compañía de Mega Noticias ahora. Que tengan una linda mañana.